Ser Podcast.
Buena tarde, porque hoy les hablamos desde el corazón de la fiesta de San Jordi en Barcelona. Hoy es el gran día del libro y de la rosa también, ya lo sé, y es el día de la comunidad en Aragón y en Castilla y León. Pero hoy, sinceramente, con permiso de y respeto a todo lo demás, el 23 de abril, el gran protagonista para mí siempre es el libro. De las muchas líneas que separan a las personas, y no lo digo en tono de bronca, de conmigo contra mí, no, pero de las muchas líneas que distinguen en categorías a las personas, pues están las que leen y las que no leen. Y aunque cada uno, obviamente, puede hacer lo que le dé la gana, creo que San Jordi es una magnífica oportunidad para intentar captar adeptos que se sumen a la tribu de los que sí leen o de los que sí leemos. San Jordi ya pone lo suyo, con un ambiente festivo, masivo, con esas aglomeraciones que aparecen en un gran partido de fútbol y que casi casi te pueden llegar a gustar. Es un ejercicio de comunidad civil extraordinario, pero yo creo que podemos aportar un poquito más y hacerlo con palabras, que al fin y al cabo es lo más valioso que tenemos. Palabras, por ejemplo, de un poeta como Lorca, que dijo aquello de: si yo tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino medio pan y un libro. Tampoco está mal lo de que leer es viajar sin hacer la maleta, que eso ya es muy sabido, que los libros son una llave para entrar en aventuras sin fin. Bueno, el autor del Señor de los Anillos, George Martin, cree que un lector, y creo que tiene razón además, un lector vive mil vidas antes de morir, pero aquel que no lee vive solo una, que ya solo con eso sería para pensárselo. Todo eso está muy bien, pero en los tiempos que corren, en estos de ahora, con tanta gente empeñada en achicar el terreno de juego, en buscar enemigos donde no los hay, en recortar derechos, en hacernos la puñeta constantemente, yo me voy a quedar con dos citas más. Uno es de un poeta alemán, Heinrich Heine, que dijo algo profético, sobre todo en su país: allí donde se queman los libros se acaba por quemar a los hombres. Y la otra cita, más reciente en el tiempo, tiene la virtud de condensarlo todo en apenas cuatro palabras. Las pronunció Enrique Tierno Galván y creo que hoy podría ser el mejor lema para este San Jordi 2026. Más libros, más libres. Bienvenidos, benvinguts a la ventana.
Iban pasando los años, solo un tiempo que hay que recorrer, a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar, el hombre porque está hecho, y que eres tu libertad. Libertad, 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 libertad. La idea no es...
Benjamín Prado, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes.
El poeta de la ventana hoy en Barcelona, en la fiesta de San Jordi. Bueno, el poeta de la ventana es un poco pretencioso. Tenemos a un poeta, pero es así. No está mal Aute como primera música de este programa especial, ¿eh?
Wow, qué maravilla. El verbo reflexionar, que es lo contrario de flexionar. Se flexiona con los músculos, pero se reflexiona con la cabeza, y de eso falta un poquito, ¿no? Pero feliz de estar en la ciudad de los prodigios, con el sol, los pajaritos, los 2 kilos de polen en la garganta, haciendo una preciosa de la mañana.
Emma Vallespinós, periodista cultural de La Ventana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Màxim Castillo, director de Totes Comèdia, el programa cultural de la cadena SER en Cataluña. Màxim, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Oye, para la gente, he hablado antes con una oyente que ha venido de Vitoria.
¿Qué dices?
Por primera vez a vivir un San Jordi y no daba crédito. Y no he sabido situarle exactamente en el tiempo cuándo se produce el estallido, la explosión, porque San Jordi siempre ha sido San Jordi en Cataluña, pero a partir de un momento, yo no sé si antes de la pandemia, si después, si cuando TV3 apuesta por retransmitir desde primera hora de la mañana todo este fenómeno, ¿cuándo empieza esta explosión?
Bueno, ha sido progresivo a lo largo de los años, pero yo creo que, como dices, la pandemia es importante porque, por aquello de las distancias que teníamos que mantener los unos con los otros...
Ahora no, ¿eh?
No, ahora vuelve esa imagen de la riada de gente toda apretujada, ¿te acuerdas? Bajando por las Ramblas.
Sí.
Por cierto, que nadie va para las Ramblas, que están en obras y no hay por primera vez ninguna parada allí. Pues bueno, como decía, en la pandemia se ensayó una cosa preciosa, que era coger todo este eje del Passeig de Gràcia que tenemos aquí delante y calles adyacentes de l'Eixample, y cortarlas al tráfico. Sí, sí, sí. Bueno, dejas un par abiertas, sí, sí. Gran Vía, para no colapsarlo todo. Pero eso que se probó para decir, bueno, vamos bien, se ha quedado, yo creo que es una de las ideas felices, ¿no? Y ahora, bueno, pues solo hay que echar una mirada y mira cuántísima gente hay aquí.
A mí no me gusta especialmente medir el éxito de los proyectos a partir solo de las cifras, pero, coño, es verdad que el año pasado se vendieron 2 millones de libros.
Sí.
Y este año he leído en todas las previsiones que va a ser, que se prevé que sea incluso más, ¿no?
Sí, pero es que pararos a pensar sí, sí, la enormidad de 2 millones vendidos en un solo día. Sí, sí. En una ciudad o en un país como en Cataluña, porque hablamos mucho, ojo, de Sant Jordi en Barcelona, pero a mí me gusta recordar que todos los pueblos y ciudades del país, pues hay sus paradas y hay sus autores locales que hay que reivindicar firmando ante su público, y eso es muy importante.
Claro. Sí, sí, es que hoy es el día, ¿no?, del orgullo lector, es el día en el que...
El poeta se está ahogando por momentos con el polen, pero ¿tienes alergia tú? ¿Qué te pasa?
No, estoy triste.
Ay. ¿Y eso?
Pues porque me han dicho que está la policía buscando a Sant Jordi por matar dragones.
Ya.
Por eso está colapsada toda la ciudad.
Y por no saber leer, ¿no?
Emma, que te he cortado, perdona.
No, eso, que es el día del orgullo lector, porque al final no hay muchos días en el que se celebran cosas, pero a medida que pasa, ¿no?, yo pensaba, la edad adulta se caracteriza porque esos días en los que una se levanta con mariposas en el estómago van, ¿no?, decayendo, cada vez hay menos. Pero hoy sí o sí es uno de esos días, ¿no? Para lectores, para escritores, para todo el mundo, hoy es un día muy especial.
Sí, notáis, ¿no?, esa excitación que hay en la
aire.
Calle,
sí,
pero eso también lo hace el amor, que es nuestro día del amor en Cataluña,
señor.
Hay que
olvidarlo. Es el día de los escritores y las escritoras y vamos a confirmarlo.
Recito de memoria todas las flores, aunque ya no recuerde ni nuestros nombres. Nunca pierde la cuenta en la playa contando las olas. Y aunque está rodeada de gente, se siente sola. Ya no sabe volver a la casa si sale al mercado. Preocupados toda la mañana, buscando. Cuando toma a diario pastillas de muchos colores. Ella dice que son caramelos de muchos sabores.
Hay canciones que solo con escucharlas tienen el poder evocador de trasladarte a un universo a veces más agradable, a veces menos. Raúl Gutiérrez, este que estamos escuchando, es el de Rulo y la Contrabanda, que es un tipazo por muchos motivos y es un gran músico. Escribió hace tiempo esta canción dedicada a la madre de su chica y a su abuela cuando ambas se habían internado en ese territorio del deterioro cognitivo que a tantas personas afecta y seguirá afectando y que tanto complica la vida a los propios afectados y sobre todo o igual que a las personas que les cuidan. El primer libro del que vamos a hablar esta tarde en la ventana de Sant Jordi se titula Mamá está dormida y cuenta precisamente la relación entre un hijo y su madre que ya ha entrado en esa senda tan, tan complicada de vivir y de gestionar. Y además su autor, si Sant Jordi decía antes, Emma, es el día de los lectores, de los escritores y de los libreros, es un 3 en 1, porque reúne las 3 facetas. Máximo Huerta, buenas tardes, buena vesprada, ¿cómo estás, Máximo?
Buena vesprada, gracias.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás?
Mira, lo primero que he hecho, muchísimas gracias esta mañana, es preguntar qué podía hacer, si podía venir con mi librería. Me han dicho, pero tienes que tener una en Barcelona o en Cataluña. Digo, la tendré. O sea, porque lo que más me apetece en el mundo no es venir como autor, sino como librero, es agotador pero fascinante.
¿Cuántos años llevas ya? ¿2 o 3 ya, no?
Con librería, con librería 3, 4, sí.
De 23, sí, ¿no? Sí, creo que fue. ¿Y cómo fue lo de meterse en eso para un escritor?
Pues sin ningún estudio económico, de mercado. Iba por la calle, iba mirando, digo, esa señora de las gafas así tiene pinta de leer. Este señora con las gafas arriba, este me lee menos o aquella. Me fui a la biblioteca del pueblo y digo, dame el listado de qué se lee en Buñol. Y con ese listado dije, a ver qué temperatura tiene el pueblo. Y yo soy muy terco y si quiero algo, pues peleo por ello. No digo lucho, peleo por eso. Y monté la librería, me fui, busqué un alquiler, un horno que ya estaba abandonado en el pueblo, un antiguo obrador, donde estuvo en la guerra guardado al santo, entre harina.
Ostras.
Y dije, esto ya es novela. Y dije, me quedo este.
Oye, te he visto la cara. No sé si conocías la canción
de
Rulo.
Me la he puesto.
Bueno, pues ya está, ¿no? Ya no hace falta que... La novela, tu novela empieza con una madre preguntándole a su hijo, ¿y tu hermano dónde está? con el pequeño detalle de que ese no tiene hermanos. ¿Ahí viste que empezaba una historia?
Sí, la frase me la regaló mi madre. Yo tuve que asimilar lo que nos pasa a la gente que cuidamos, pelear contra ella y justo decir, mamá, ¿no recuerdas que yo nací un 26 de enero? ¿No recuerdas que negaba? ¿No sabes que tú no has tenido más hijos? Y después de pelear con ella, que es absurdo, porque hay que mentir, lo hablaba con la hija de Pascual Maragall, hay que mentir mucho a la gente que está pasando esa etapa, dije, pues aquí está la novela. Yo no puedo luchar contra el deterioro de mi madre, pero sí que puedo crear una vida paralela con esa frase.
De todas formas, hablar con una madre es irse a otra época también, ¿no? Y eso está mucho en la novela, ¿no? A base de preguntar, se va retrocediendo a unos tiempos que te hacen pensar que hoy en día nos cagamos de vicio de muchas cosas, ¿no?
Sobre todo esta madre, sobre todo porque el Alzheimer lo que le saca a la madre es un dolor del pasado, que es el secreto de la novela, algo que sucedió.
Hay un giro final absolutamente sorprendente.
Tu mensaje te lo agradezco porque ha sido de...
Bueno, es que he terminado la novela hoy en el AVE, viniendo de Madrid y después de... Es una, yo aviso, porque hay que saber siempre lo que se va a ver y lo que se puede leer. Es una novela que remueve, es una historia que conmueve, pero además tiene un giro final que dices, hostia... lo de hostia nunca mejor dicho.
Yo también,
estaba
decir, escrito. Yo también la he leído en el AVE a riesgo de molestar a la gente que iba hablando por teléfono.
Ya.
Al final he hecho lo que hago con los libros que me gustan. Yo les doy un aplausito. Cuando un libro me gusta lo dejo encima de la mesa y le doy un aplauso. Y a Maxi le doy un aplausito.
Hay muchos párrafos de la novela de Máximo donde queda claramente reflejado lo complejo, lo difícil y lo duro que es llevar un día a día así. Yo he cogido así al azar, la página 221, esta es una crónica de eso, la novela tiene algo de road movie en una autocaravana, no, donde es madre e hijo van, hijo y madre van buscando respuestas a algo de eso del pasado, y el estado de ánimo una mañana se puede reflejar así. Las noticias hablan de la subida del gas, de la guerra y de miles de muertos en el mar. La codicia sigue en los titulares de este arranque de año singular. También las actitudes machistas, los asesinatos, la suerte de los ricos y las soledades de los pobres que no pagan la luz. Un kiosquero vende droga, abusa de menores y lleva días muerto en la caseta. Los niños han esperado a que abriera para comprarle chuches. La madre, manchada de sangre, se lava las manos antes de hacer la comida. Una actriz ha sido asesinada por un fan. De la admiración al cariño, de ahí a la invasión y al no contestarle a las cartas, el odio. La muerte a la salida del cine. Era el estreno en pleno Broadway. Un matrimonio de ancianos se ha tomado todas las pastillas, todas, en el último puré de verduras que pudieron hacer con los restos de la nevera. Los cuerpos han aparecido abrazados en avanzado estado de descomposición. Luego miro a mi madre. Podríamos imitarlos. Tenemos pastillas. ¿Y ahora cómo seguimos después de esto?
Voy a bromear un poco.
Mejor.
Yo un día probé una de las pastillas de mi madre porque dije, a ver, uno de los dos tiene que morirse, o tú o yo. Había que probar la ketiapina y me la he probado muchas cosas en mi vida, pero dije, esta tarde toca o tú y uno de los dos se te la tiene que tomar, y es un estado que coincide con los lectores que llevo esta mañana con la novela, en esa desesperación, en ese agobio, en esa de aquí tiene que acabarse esto, aunque uno tiene que caminar. Pero detrás de ese dolor pesado, porque es pesado y culpa cristiana, nunca mejor hecho en la novela,
desde luego.
Por algo clave en la novela. Ahí luego hay una parte honesta de humor que calma toda la sal que lleva la novela. Un humor incluso cuando están hablando de Dios, la madre no quiere que sea un hombre porque entonces la mira desnuda, no quiere, quiere que sea una abuela que haga magdalenas, Dios. O sea, luego hay una parte muy, muy tierna y muy, en algunos momentos, surrealista entre la madre y el hijo, que no se conocen, porque son a veces desconocidos. Y la he disfrutado... Mucho, a pesar de todo.
El protagonista de tu novela es traductor y eso lo ha convertido en un experto en madres, ¿no? Porque dice que traduciendo novelas de otras, pues ha visto madres amorosas, madres ausentes, madres crueles. Pero no sé si esta enfermedad lo que hace es quitar la esencia, ¿no? La individualidad de cada madre y convertirla en una madre a todas las mismas.
Todos los que firmó esta mañana, creo que todos tenemos la misma madre.
Sí.
O el mismo padre. Dicen las mismas cosas. Sí. Es común. Sí, sí, sí. A mí me confunde con tal. Yo también me pone un tercer plato cuando no hay plato que esperar. A mí también me ha descongelado todo de la nevera. A mí hoy se ha enfadado conmigo y me ha criticado. Mi madre a veces me critica y dice, sí, sí. Tú me critica pensando que soy otro. Eso ha sido común. Eso es muy común. Y nadie nos habla. Nos dan la posología en el ambulatorio, en el centro de salud, de donde sea. Pero no te dicen qué posología de cosas tienes que hacer. y sobre la marcha, entre el cansancio, el arrepentimiento y todo, vas aprendiendo a mentir, a engañar, ajá, y a sobrellevar, lo que en el fondo es un privilegio también, ¿eh? Porque lo estás haciendo voluntariamente.
Hay una, hay una cosa también en la novela que es muy típica de la gente que tiene un familiar con Alzheimer.
Es muy común.
Es que de pronto te entra la prisa por saber. Dices, va a perder, cada día pierde un recuerdo, cada día tiene un olvido más. Si quiero saber cosas, tengo que preguntárselas ya, ¿no?
Es que
ya.
Él corre contra el tiempo. Sí, es una canción que ha puesto en la radio y se va a acabar. Es que dura ese tiempo. Sí. Y además, él también tiene un tiempo hasta que llegue a ver a De Vida Soa, Lugar Siniestro, por la historia.
No por los Baroja, ¿no?
No, por, qué bueno. No. Pero bueno, ahí está la casa de Pío. Tiene un tiempo en el que la madre está perdiendo la memoria, hay una dana de memoria. Va inundándola y él necesita saber algo antes de llegar a destino. Con lo cual hay una cuenta atrás en todos los sentidos.
Ha comentado Máximo antes, ha comentado de pasada, que todos los que he firmado esta mañana, hoy es un día de libreros, de editores, de escritores y también de firmas. Y de hecho dentro de un ratito vamos a tener un compendio de alguna de las frases que escritores y escritoras en este San Jordi estampan en los libros de la gente que se lo viene a pedir. Pero claro, lo que escriben los autores yo creo que puede decir mucho, puede dar pistas de qué tipo de personas son o en qué contexto vital se encuentran o lo que sea. Esta tarde nos acompaña en la ventana de San Jordi una autora que en la dedicatoria de su último libro escribió lo siguiente. Para todos los trabajadores del SUMA 112 y del Cuerpo de Bomberos y por extensión para todos los trabajadores públicos que nos salvan y nos cuidan. Para José, mi psicólogo, por haberme convertido en mi propia amiga. Para Juan, por llevarme la contraria. Claro, tú te preguntas, ¿por qué alguien dedicaría su libro al SUMA 112, a los bomberos y a un psicólogo? Vamos a preguntárselo a la autora de Oxígeno, publicado en Alfaguara, Marta Jiménez Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Pues súper contenta de estar aquí.
Bueno, nosotros más, porque Oxígeno es sin ninguna duda uno de los libros de la... A mí está de los rankings también, me gusta más bien, Regulín. Pero de los libros de la temporada, de los... Yo creo que hay libros y hay novelas, bueno, está en concreto y lo dices tú, que una nunca hubiera adquirido escribir, pero que al final lo hace. ¿Qué pasó aquel 7 de noviembre de 2020?
Bueno, yo tuve una intoxicación por monóxido de carbono en mi casa, yo estaba en una casa de alquiler en Madrid. Y la intoxicación fue por una negligencia de la que entonces era mi casera.
La arrendadora,
nuestra villana favorita, que no había ni había revisado según lo que marca la ley y además en la última revisión ya ponía que la caldera echaba monóxido de carbono y que había que cambiarla. Me intoxiqué, el que entonces era mi pareja llamó por teléfono, síncope, a raíz del síncope, él llamó por teléfono. Y bueno, el SUMA 112 me sacó de allí por muy poquito. Cuando llegaron yo estaba ya muy cerca del coma.
Bueno, sincopaste y te pegaste un trompazo en la cabeza.
Me abrí la cabeza.
Un rastro de sangre en el cuarto de baño y demás.
Sí, sí.
¿Y en qué momento decides contar esta historia en formato literario? Porque esto no es solo Oxígeno, no es solo la crónica de lo que ocurrió, que también con el reparto de papeles, buenos, malos y regulares, sino también hay un sinfín de reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la culpa, sobre un montón de cosas.
Sí, el anhelo de escribir o incluso la resignación, casi te diría, no fue tanto una decisión como un... Bueno, yo creo que en la ambulancia ya pensé, voy a escribir sobre esto. O sea, es imposible ser escritora, tener una experiencia cercana a la muerte y no contarlo, ¿no? Lo que sí me costó mucho es dar con el narrador y la forma de la novela, porque sí tenía claro desde el principio que, como tú dices, la anécdota personal, por muy brutal que fuera para mí, no bastaba para hacer un libro, ¿no? Entonces, encontrar la estructura de ese puzzle y encontrar el narrador y tal, eso pues me llevó más tiempo.
Hay un relato de Chekhov que llega a casa hecho polvo, con la ropa rota, lleno de heridas y tal, y feliz. Y la familia le pregunta, pero coño, ¿por qué estás feliz? Y dice, joder, porque me ha atropellado un carro en el centro de Moscú. Y dice, ¿y qué? Dice, pues mañana sale dentro de los periódicos de la ciudad, ¿no? Cuando, me hace gracia que cuando uno va, lo que acaba de contar Marta es, que es lo que define lo que es un escritor, ¿no? Va en la ambulancia, se está muriendo y lo que está pensando es, aquí hay novela, ¿eh? Es tremendo, ¿no?
Es muy fuerte. A mí a veces me da como pudor contarlo, pero es un poco así, ante todo lo que una va viviendo. A veces es algo muy brutal y a veces es un detalle súper cotidiano. Alguien te está contando algo y yo me estoy fijando en cómo está bebiendo la cerveza y digo, ah, eso es buen detalle para un personaje, ¿sabes?
Pero describes una cosa que para mí me parece muy importante para contar un poco, para entender las tripas de las que sale contar la historia, ¿no? Dice, las historias las narran los que las vieron o los que las vivieron. pero tú ni la viste ni la viviste. Mm. Es decir, todo lo que cuentas tú no te enteraste en su momento.
Sí, fue un reto, en realidad. El reto de la novela era decir, yo soy la narradora, yo soy la protagonista y en realidad en el clímax de la historia yo no me acuerdo de nada. Tengo un fundido a negro y no recuerdo nada de lo que ocurrió, ¿no? No sé si habéis visto Los Soprano y recordáis el final.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo quería hacer algo como de final de Los Soprano, ¿no? Hay varios momentos en que se corta un poco la escena porque esa es la sensación, realmente.
Y luego la aparición o la búsqueda, no lo sé, ¿eh? Y en este caso creo que es la aparición del humor en las situaciones más complicadas, ¿no? Antes lo decía Máximo también. Claro, que los sanitarios que atendieron a... Se llaman Víctor y Ana Belén. Es que se llaman Víctor y Ana Belén.
Se llaman así. Bueno, escribiendo este libro yo me encontré con este reto que es un tópico, que es que la realidad supera la ficción.
Siempre.
Y claro, yo tuve que hacer que este narrador incluyera eso, ¿no? El narrador recurrentemente dice, bueno, yo no me estoy inventando esto porque si yo me lo hubiera inventado, me lo inventaría de otra manera. Y yo recuerdo estar escribiendo, coger el informe del Suma, dije, voy a poner sus nombres reales, es un homenaje, y leo Ana Belén y Víctor y digo, no puede ser verdad, ¿no?
Oye, Víctor, Marta, Víctor nos contó una tarde que él siempre, aunque vaya solo, dice, mira, Víctor y Ana.
Claro.
Y dice, pero un día fue peor, estaba corriendo por el Retiro, yo solo me crucé con dos señoras y dijeron, mira, Ana Belén.
¿Celebras de algún modo los 7 de noviembre a partir de entonces? ¿Haces algo?
La verdad es que no, me acuerdo siempre, lo recuerdo siempre. El 6 de noviembre es el cumpleaños de mi hermana y esa noche íbamos a cenar y yo no llegué a la cena, entonces me acuerdo siempre y lo pienso, pero no hago nada particular.
Oye, más allá de la novela de la que hoy estamos hablando, de Oxígeno, una de las autoras revelación de estos últimos tiempos, que está también en el hit parade de los libros así de mucho impacto y que seguro, segurísimo, que va a ser en San Jordi uno de los más vendidos, es que estuvo en La Ventana, además no hace mucho, Lucía Solla, con Comerás Flores. Nació en tu taller de escritura con ella y ella nos lo contó el día que vino a La Ventana y tal. ¿Cómo se siente una en ese otro papel, no protagonista como autora, sino como impulsora de un proyecto tan chulo? Porque Comerás Flores es brutal.
Orgullosa y feliz. Yo estoy encantada. Es un libro que vi crecer ante mis ojos. Cuando llegó Lucía al taller no tenía nada escrito y ha sido muy bonito poder acompañarla en todo el proceso de escritura primero, pero luego también un poco en todo lo que es publicar, ¿no? En la promo, ella me iba preguntando, ¿esto lo cojo, esto no lo cojo, esto qué hago? Y ha sido muy bonito, a mí me habría encantado tener algo así cuando yo empecé. Sí.
Como esto.
El día en el que mi padre murió, hacía sol y yo tenía hambre. Mi padre murió y bajé a Frida a hacer pis. Mi padre muerto y yo lavándome el pelo, eligiendo pendientes, probándome blusas. Ese día tuve que comprar el pan exactamente como cada día, ni muy tostado ni muy crudo, tender la ropa a la vuelta del tanatorio y ponerme los retenedores antes de dormir. Esa noche vi a mi sobrino llorar y reír. Yo también lloré y reí. No sabíamos qué hacer con tanto dolor en los pulmones. Por las mañanas me despertaba como si me hubiese quitado un peso de encima, el de la espera constante a la muerte desde la silla para las visitas. Papá había muerto y ya no tenía que esperar a que muriese más. Escuchaba sus zapatillas arrastrándose por el pasillo a la misma hora a la que él se levantaba de madrugada para ir al baño. Pero papá ya estaba muerto y sus zapatillas guardadas en el neceser que trajimos de vuelta del hospital. Su teléfono seguía sonando, porque su operador no sabía aún que papá estaba muerto.
Comerás Flores seguro va a ser uno de los títulos importantes en este San Jordi 2026. Y lo último de Eduardo Mendoza en 6 Barral, la intriga del funeral inconveniente.
El Bar Dumbo está situado en ahora el Paseo de la Bonanova, cerca de la calle Anglí. Es un local pequeño, limpio y claro en días soleados, con una barra al fondo y 4 mesitas. En un lienzo de pared, escrito con pizarrín, se puede leer zumo de fruta, más curasán sin gluten, más rooibos, 6,40 €. En el bar no había nadie cuando llegó Ramoncito Valenzuela un poco antes de la hora convenida. Se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un agua mineral y esperó. A las 10:15 entraron en el bar 6 chicas de la misma edad y similar apariencia. Todas se agruparon en la barra, menos una, que se dirigió a la mesa ocupada por Ramoncito Valenzuela y se sentó. Ramoncito Valenzuela reconoció de inmediato a la chica que le había citado la víspera, aunque ahora vestía falda gris y suéter blanco y llevaba el pelo recogido en una coleta. «Toma», dijo ella sin más preámbulo mientras le tendía una hoja de papel donde figuraba escrita una cifra de 9 dígitos. «Es el teléfono que tú querías. Lo he copiado esta misma mañana de la agenda de papá». al dártelo, asumo un gran riesgo, y tú lo mismo.
Lo del nombre de Ramoncito Valenzuela creo que da una pista ya de qué Eduardo Mendoza leemos en esta novela.
Pues es una novela muy divertida, y cómo te puedes enfadar con un tío cuyo protagonista se llama Ramoncito Valenzuela. Eso no es humano, hombre.
Hay otro, ya que estamos en San Jordi y hablando de libros, lo más bonito en la radio es escucharlos. Hay otro, el último de Fernando Aramburu, que es Maite, que también apunta como uno de los que pueden ser potentes en esta diada.
Sí, sí. 9 años atrás, Maite le dijo por teléfono a su hermana Helene, ya por entonces afincada en los Estados Unidos, que el principal motivo de su reciente matrimonio era que se había enamorado de las manos de Andoni. A su hermana le faltó tiempo para llamarla idiota. Después formuló una batería de preguntas sobre su cuñado, al que no conocía con tanta rapidez que a Maite casi no le daba tiempo de contestarlas. Si era guapo, si era vasco, si era de buena familia, si tenía trabajo y dinero. Obtenida la información deseada, Helene sentenció desde su casa de Federal Hill en Providence a las 5 de la mañana, hora local, que el matrimonio solo trae la infelicidad, cosa que a ella nadie le podía discutir por estar casada y saber muy bien de lo que hablaba, lo cual no significaba que su marido fuese mala persona, etc. Tras la conversación, Maite admitió, en el curso de una de las tantas entrevistas que suele hacerse a sí misma, que la vida matrimonial, vista desde el prisma del mal humor, debía de parecerse bastante a cómo la describía su hermana. Pero eso no quitaba para reconocer que Andoni tenía unas manos preciosas, capaces de dar mucho placer, y eso sin contar el mérito de que él había reparado con ellas centenares de ojos defectuosos durante los años que llevaba ejerciendo la oftalmología.
Nos gusta escuchar los libros en la radio.
Me encanta lo de ser mala persona, mala persona, etcétera. Dice, ¿no? Después de ser mala persona, ¿qué más hay luego? ¿No?
Oye, Marta y Máximo, tema firmas, tema dedicatorias. ¿Tenéis un método? ¿Improvisáis? San Jordi es para ir de prisita, no permite tampoco.
Sí, sobre todo por el respeto al siguiente, claro, que hay. Tú claro. Siempre tienes, dices, bueno, poquito, porque después tienes a alguien que también le apetece ese pequeño confesionario de intimidad que creas ahí improvisado.
¿Tenéis frases ya en la cabeza, un catálogo, o depende de lo que os digan? ¿Cómo hacéis? ¿Tú qué
una
haces?
Mezcla, o sea, si me cuentan algo relevante o algo que dé para dedicatoria.
¿Alguien te ha dicho, a mí me pasó algo parecido?
Sí, mucha gente, sí. O parecido, o bueno, no, o sea, no necesariamente igual, pero pues experiencias
no, no una caldera, pero...
Claro. Si me cuentan algo, lo intento incluir, pero sí, claro, hay un cataloguito de frases de...
Experiencias,
de por si acaso.
Experiencias en las que, de repente, eso de la muerte, que todos sabemos que existe, pero procuramos ignorar,
claro,
te hacen pensar mucho, ¿no? Página 88 de Oxígeno, cuando dices que desconocemos la fecha de la muerte, y añades, no sabemos quién se pondrá nuestras chaquetas o quién leerá nuestros libros. ¿Qué se donará y qué se guardará? ¿Qué se dirá en el tanatorio y qué se callará? Pero algún día, dentro de 72 años, por ejemplo, alguien habrá caminando por la calle con nuestra chaqueta y su amigo le dirá, ¡qué bonita chaqueta! Y él responderá, ¿te gusta? Es nueva. Acabo de comprarla por 2 euros. Es nueva, dirá. Y será nueva.
Y será nueva.
Y es verdad que será nueva. ¿Y tú, Máximo, de frases de dedicatorias, libros y tal? ¿Qué, hoy, por ejemplo, ¿qué has escrito?
Pues hoy, sobre todo, era que como hay mucha madre, hay mucho padre que se ve reflejado en este viaje en autocaravana de madre e hijo, me doy cuenta de la cantidad de que España es un país de cuidadores, hemos cuidado generaciones, sobre todo las mujeres, son las que han gestionado el cuidado. Que el libro que sea abrazo. O sea, que encuentren en el libro cierto refugio. Cuando sabes que a otro también está preocupado por las mismas cosas que al protagonista, siente casa. Siente que ese libro, como cuando la canción de Rulo te habla de ti, pues entonces siente el lector que ese libro está siendo casa o que puede ser refugio para él también. Entonces, voy más hacia el abrazo.
Claudio Arcarons, buenas tardes. Buena tarde.
Buena tarde.
Tú has estado toda la mañana paseando por aquí por San Jordi y tratando de fisgonear qué ponían los autores, los autoras con esto de las firmas. A ver, ¿por dónde empezamos? Va.
Es cruel esto, porque nosotros estamos intentando hacer dedicatorias específicas y ahora vais a revelar.
Claro.
Era un poco el kit de la cuestión, ¿no?
Se fotografían ahora, Carlas, ¿eh?
Sí, sí.
Como ahora se fotografían. Así es que, claro, ahora.
Claro, las suben a Instagram y dices, no, por Dios.
Ya no puedes poner algo muy íntimo porque acaban de fotografiarla. Entonces, ahí se pierde esa intimidad que había antes, que no se fotografiaba la dedicatoria. Entonces, eso ha cambiado la forma de dedicar.
Pues a lo mejor podríamos pensar en prohibirlo.
Yo me pongo íntima igual y luego ya cada uno que haga lo que quiera con la intimidad que yo le he regalado.
Es verdad que con esto que decíais, se ponen muy creativos y cada uno con el lector, con su tiempo, o sea que no se cae en él con amor, chimpum. No. Se elabora un poco más. Hemos estado nosotros con algunos que han firmado esta mañana y durante el día, a las que debutaban como Lana Corujo, sí, de Han Cantado Bingo. La decíais, Lucía Soya también, o Gil Prat sobre Roca, y otros que ya saben más o menos cómo funciona, como David Trueba, Javier Castillo, director.
Bueno, pero ¿cómo se lo preparan y qué suelen poner? A ver, vamos al turrón.
Hay quien juega con el título, quien cree que lo mejor es improvisar y escuchar, o alguna que evidentemente juega con ventaja por ser ilustradora.
Siempre dibujo como un volcancito por cada persona que me piden. No sé si son dos hermanas o dos amigas, hago dos volcancitos como que se dan la mano.
Improviso en el momento y además lo bonito es escuchar a esa persona en ese momento y decir, tener ese instante de conexión con alguien y decir, vale, creo que a esta persona estas palabras le pueden hacer leer el libro de otra manera.
O deseo que coman siempre flores, o depende de lo que me dicen, pues deseo que tengan mucha fuerza como Diana, la amiga de Marina, o eso, pues sí, es su cumpleaños, yo les felicito el cumpleaños. Y a los chicos siempre les pongo algo como más cariñoso, porque son pocos, son menos los que lo leen, entonces pues quiero reforzar esta lectura entre ellos.
Y es el día de San Jordi, suelo recordar el día que es y el año, porque tengo dos o tres lectores que vienen todos los años a que les firme un mismo libro, que son como muy fetichistas, entonces me encanta ver pues que juntan el año 2000, 2001, 2003, 2004...
Como un pasaporte.
Este es Javier Castillo, ¿no?
Este es David Trueba.
Este es David Trueba y Javier Castillo era el anterior. Pero será complicado con tanta gente haciendo cola, bueno, lo de ser creativos y no despachar así.
No. O sea, tienen un minuto como máximo, por eso tienen como mucho mérito.
Un minuto.
Sí, porque, bueno, de enseguida tienes una cola enorme y el otro que está ahí como queriendo entrar. Entonces, tiene mucho mérito lo que hace, ¿no? Lana Corujo con su debut, Encantado Bingo, que hace pues este dibujito rápido. La gente pues también reparte como unas pegatinas muy monas y son detalles que la gente se lleva a casa con mucho cariño.
Igual que contaba Lucía Soya con Comerás Flores, es una historia sobre las diferentes caras del amor y las relaciones desiguales, sobre todo.
Exacto.
Eso.
Exacto, y sus firmas han sido muy emotivas,
estuvo
mucha gente.
Estuvo en La Ventana también hace un tiempo, sí.
Pues mira, y ella, claro, la atención que había que dar pues era un poco mayor porque eran de intervenciones de ellas, ¿no? De es que a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, incluso le han regalado una flor, bueno, ha sido como muy bonito.
Habéis ido a por escritores que tienen muchos lectores, pero claro. Yo tengo que decir que ayer en la fiesta de La Vanguardia lo que se comentaba era cómo hacer para dilatar tu cola, ¿sabes?
Que parezca que hay más de lo que hay.
Claro,
que parezca que hay más de
hablar
lo que hay.
Mucho, hacer un dibujo elaborado para que allí se genere una
pero
cola.
Que yo creo que de un tiempo a esta parte, yo lo que tengo que tener más atención es con los nombres. Porque claro, la gente dice Esther, pero sin H. Elena, pero con H, ¿no? La feria del libro pasada vino una. Digo, ¿cómo te llamas? Dice Jessica. Digo, ¿cómo lo escribes? Dice, con Y, dos S y K. Digo, coño, pues para no haber preguntado, porque no había dado una. Entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres.
Hay gente que lo enseña, ya van preparados de, mira, mi nombre es complicado, te lo enseño y ya lo apuntas bien.
¿Alguna anécdota especial te han contado, Claudia?
No todo es para tal, para ya. Cual, con cariño, no. Hay gente que se pone muy creativa.
Me suelen pedir mucho que escriba palabras concretas para tatuar. Últimamente me está llamando mucho la atención, se están forrando los tatuadores, la verdad.
Lo mejor ha sido una señora que me lo ha pedido por su perro. Me ha dicho, que no sé qué, le gusta mucho, no sé qué.
Me acaban de pedir que le firme un libro a un niño de 2 años. Le he dicho, bueno, le he escrito como para que lo lean futuro, que espero que cuando sea grande le lleven mucho al cine sus padres.
A mí me han dado notas, me han dado regalos y a veces incluyen pues el mail, el teléfono y tal, y supongo que es una forma un poco ciertamente de ligar, pero vamos, yo soy muy reservado también. Luego me miro al espejo y digo, no te vengas arriba.
Este es David Trueba otra vez.
No puede ser otro.
Con lo de canal de ligoteo. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Buenas tardes, buena tarde. Bienvenido a La Ventana de Sant Jordi.
Muy buena tarde. ¿Qué tal?
Vaya pedazo rosa lleva en la solapa.
Claro. Esto es de florista de las Ramblas.
Como para pasar desapercibido.
Que yo cada San Jordi por la mañana, lo primero que hago es ir a visitar a las floristas y entonces Carolina, que es una de las floristas míticas de Barcelona, me regala este rosón, que es más grande que yo, y lo llevo con mucho orgullo durante todo el día.
¿Qué le piden las floristas al alcalde?
Pues que acabemos la Rambla, que la vamos a acabar.
¿Cuándo?
Si todo va bien, febrero del año que viene, bueno. Acabamos la obra y...
Hostia, un poquito antes de las elecciones.
Poquito antes de San Jordi. No, perdona, poquito antes de San Jordi, porque es el sitio, como sabéis, donde es, digamos, la feria de San Jordi empezó en su día en la Rambla.
Sí, sí, sí.
Ahora ha crecido por todo el Passeig de Gràcia y llena todo el centro de la ciudad, maravillosamente, pero originariamente el sitio donde empezó era la Rambla, que ahora lo pensamos y parece mentira, ¿no? Como que habíamos todos ahí hace solo, 10 años, no hace mucho más.
¿Qué libros busca o ha buscado o buscará el alcalde de Barcelona hoy?
Bueno, el último que he conseguido, te voy a decir, porque lo mío es una búsqueda de captura entre saludos y cócteles, y os podéis imaginar. Pero mi sobrino me ha pedido un libro de cocina.
¡Qué arte!
¿Cuántos años tiene el sobrino?
16.
¡Hostia!
Y entonces le ha dado por la cocina y digo, ¿pero qué quieres, un libro sobre la cocina o de recetas? Dice, no, de recetas. Entonces ya me sorprende que un niño pida un libro. Me sorprende que además sea de cocina, pero ya que sea de recetas, es como para bingo. Y entonces he coincidido con los hermanos Torres y he conseguido un libro, que era el hito del día, porque conseguir un libro de cocina hoy no era fácil y ahora mismo lo acabo de conseguir, dedicado además para Víctor, para mi sobrino.
¿Y para el alcalde?
Esta tarde. Yo ahora
¿Alguna idea, alguna preferencia, ensayo, novela?
Yo combino ensayo y novela. Más ensayo, la verdad es que últimamente más ensayo que novela, pero lo voy combinando. Sí, soy un gran lector. Tengo una estantería, como muchos de nosotros, una estantería así de más de medio metro, de casi un metro, de libros pendientes por leer. Así que intento contenerme, porque si no acabas, como muchos de nosotros y de nosotras, comprando más de lo que leemos.
Pero no te contengas en eso, contente
ya,
en
el alcohol. Ya sabía que me lo dirías,
Contente en el sexo, contente en el alcohol.
Bueno, el sexo tampoco,
vale.
Haces unas comparaciones muy originales.
Claro, te contengas comprando libros.
Haces unas comparaciones muy originales. No, me contengo porque es que crecen exponencialmente en mi librería. Y no doy abasto, pero bueno.
Hemos abierto hoy la ventana. Yo he estado buscando esta mañana frases y reflexiones relacionadas con la no con la utilidad, sino con el valor de leer. Y un alcalde, Enrique Tierno Galván, dejó dicho aquello de más libros, más libres. Que decía yo que en estos tiempos que corren no se me ocurre un eslogan para San Jordi más oportuno y más potente, de verdad.
Yo diría más libros, más libres, más librerías, compremos en las librerías. Porque creo que ahora el gran momento en el que estamos es... Yo estoy particularmente orgulloso de que mi ciudad, Barcelona, tenga al entorno de 170 librerías, el 80% de las cuales son muy pequeñitas, son de barrio, son de proximidad, son temáticas. Han ido a más después de la pandemia, sí. Es decir, el hábito lector yo creo que también se ha percibido en el número
Hay cifras que lo confirman.
De librerías.
Modestas, pero hay cifras que lo confirman, sí.
Nosotros hace un par de semanas sacamos un plan de apoyo a las pequeñas librerías en la ciudad, de apoyo en formación, en digitalización, etcétera, porque una de las cosas bonitas que hacen las librerías, aparte de fomentar la lectura, es crear comunidades en un momento donde nos quieren separados y mirando pantallas, ¿no? Pues sí. El libro es la antítesis de eso, es leer en comunidad, comentar en comunidad y de levantar la vista de la pantalla.
Me da un poco de apuro decirlo porque parece como muy gastado y facilón, pero leer hoy se está convirtiendo en algo revolucionario.
Sobre todo que leer, se lo digan
ser algunos, bondadoso, ser empático.
Sobre todo que se lo digan algunos países teóricamente democráticos como en Estados Unidos, que empiezan a tener listas de cientos y miles de libros prohibidos en algunos estados, como en el estado de Florida, ¿no? Eso parece increíble. Ahora acabamos de terminar unas jornadas de ciudades refugio de periodistas y de escritores que en todo el mundo están perseguidos y empezamos a ver cómo hay censura en países teóricamente
censura pura y dura.
Democráticos como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Así que tienen más valor que nunca, si cabe, la lectura.
Pero además yo creo que es que las librerías hacen barrio, además de hacer cultura, hacen barrio. Y de un barrio donde desaparece una librería, el barrio es el primer síntoma de que se va a venir abajo, sin ninguna duda.
Efectivamente. Y en estos momentos en los que vivimos, pues todavía más, ¿no? Así que yo creo que también a las librerías, pero sobre todo lo más importante es que no compremos en libros en grandes plataformas, no hace falta decir nombres, o sí, Amazon. Porque
solo puedes dar una pista, que es Amazon, ¿no?
Cada vez. No, mejor decir las cosas claras para que el mensaje llegue, ¿no? Yo creo que es importante porque el acto de comprar una librería es mucho más que comprar un objeto, una clave de acceso a la cultura, sino que es dar apoyo a una comunidad y a una forma de entender la vida en sociedad,
señor.
¿No?
Sí, señor. Quiero citar otro título que seguro, segurísimo, en este San Jordi va a ser un éxito de ventas, que es la última novela de Juan Gómez Jurado, pero quiero citarla sobre todo por el título, que es Mentira, y que nos sitúa en algo que quiero comentar a continuación.
Mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Respeto demasiado tu inteligencia. O quizás es el miedo a la muerte inminente lo que hace que te diga la verdad.
Mentir.
Abro los ojos.
Mentira. ¿Verdad que nos suena todo esto? Hoy se asoma a la ventana nuestro bulólogo particular, Marc Amorós. Buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Me has pasado esta mañana una lista de noticias falsas relacionadas con el mundo del libro que yo no doy crédito. La exmujer del nuevo primer ministro de Hungría, con el que estuvo casada 16 años, ha publicado un libro titulado 16 años con un monstruo.
Bueno, esta noticia se ha hecho muy viral, se ha compartido mucho en redes sociales. Dice que Judith Varga, que es la exmujer de Peter Magallan, que es el nuevo primer ministro en Hungría, fue esta mujer ministra de Justicia del gobierno de Viktor Orbán, que era el opositor. Bueno, dice que ha publicado un libro, 16 años con un monstruo. En este libro dice la exmujer que el nuevo primer ministro se masturbaba delante de sus hijos pequeños, que también llegó a matar un cachorro metiéndolo en el microondas. Claro, es tan llamativo lo que cuenta, bueno, que sí, es inevitable que no se haga viral. Llamativo, el problema sí es que todo es falso. Al final, ni ella ha escrito ningún libro, ni este libro, cuya portada circula.
¿Pero por cuántas no visualizaciones ha tenido esto?
Bueno, ha tenido 19 millones de visualizaciones. La noticia se ha traducido a más de 17 idiomas, con lo cual ha sido muy viral en todo el mundo.
¿Y Greta Thunberg ha publicado un libro titulado Guerras Veganas?
No, sería muy divertido, pero tampoco es verdad. Incluso circula un vídeo en el que ella está en una entrevista en un programa de la BBC británica en que cuenta lo que dice este supuesto libro Guerras Veganas. El vídeo es falso, está hecho con inteligencia artificial. En este libro, supuestamente Greta Thunberg pide que, como la guerra es inevitable, pues por lo menos que la hagamos medioambientalmente sostenible. Entonces pide tanques biodegradables, pide misiles biodegradables, pide que se hagan granadas de mano veganas. Claro, es todo muy loco, también es muy divertido, también se ha hecho muy viral, pero la noticia y el vídeo y el libro también son falsos.
¿Se hacen libros con inteligencia artificial? ¿Libros de éxito?
Bueno, de éxito no sabría decirte. Hay muchos libros en Amazon, ahora que comentábamos esta plataforma de venta, se ha visto inundada de muchos libros con inteligencia artificial. Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando el rey Carlos III comunicó que padecía un cáncer, empezaron a publicarse y ponerse a la venta muchos libros creados con inteligencia artificial sobre esta supuesta enfermedad. Bueno, había tal cantidad de libros que hasta la Casa Real Británica tuvo que pedirle a Amazon, por favor, que dejara de vender estos libros, que los retirara de la venta. Así que sí que hay libros publicados con
inteligencia artificial. Marta y Máximo y Benjamín, escritores los tres, ¿leeríais un libro que esté muy bien escrito, que joder, qué bueno es, sabiendo que lo ha escrito la inteligencia artificial?
Sabiéndolo no. Otra cosa es que piques. Y yo creo que eso funcionará más en el sector infantil, que se hagan cosas para niños. Porque el niño ya le das un libro que puede estar creado con pocas frases. Un adulto, yo creo que la mayoría de los que están aquí estás buscando un autor que ya conoces, que sigue su trayectoria, del que te han hablado muy bien, Marta, Lucía, quien sea, Aramburu. Con lo cual yo creo que a partir de ahora es importante escuchar o también conocer más a la firma, a la autora, a la autora.
No. Es que creo que para que un libro sea muy bueno, aparte de la técnica, tiene que estar vivo, tiene que tener algo de verdad, tiene que tener una mirada, un criterio. Entonces, todavía me parece imposible pensar que la inteligencia artificial va a hacer algo verdaderamente vivo también en el plano emocional, que es lo que tiene la literatura, ¿no?
Pues yo no, porque yo lo que le pido a un libro es que me enseñe algo nuevo, y la inteligencia artificial está construida con lo ya hecho. Yo leo a Neruda para que Neruda llame a unas tijeras pájaro que vuela por las peluquerías. Eso antes de Neruda no estaba en las tijeras y después sí, de manera que no me interesa. Me interesa que te quede cosas nuevas.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir al alcalde que se quede unos minutitos porque vamos a hablar de algo concreto y de algunas personas concretas de Barcelona dentro de unos minutos, y le digo a Máximo Huerta que se vaya a firmar. Y tengo que firmar. Te damos permiso para que te vayas.
No, gracias. ¿Vale?
¿Tú te quedas?
Yo tengo que también? Firmar también.
Pues sí, os damos permiso a los dos
si
para
nos
que
nos dais
vayan.
La venia.
Muchísimas gracias por estar en esta ventana de San Jordi.
La ventana en Ser Podcast.
Quiero decir dos cosas antes de cerrar esta primera hora de programa. La primera es que en la radio existe la fe de ratas, y Marc Amorós me hace notar con magnífico criterio y con total acierto que George Martin no escribió El Señor de los Anillos, sino Juego de Tronos.
No, escribió,
y fue Tolkien.
Claro, Tolkien muy bien escribió El Señor de los Anillos, pues George Martin, Juego de Tronos.
Todo aclarado. Dicho esto, le hemos pedido que se quede unos minutos al alcalde de Barcelona, porque esta ciudad maravillosa puede a veces mostrar caras no precisamente hermosas. La última novela de David Uclés, uno de los grandes títulos en este San Jordi, es uno de los ejemplos.
Vivía con sus tíos en el número 36 de la calle Aribau. El trayecto que recorría de la universidad a su casa era breve, pero suficiente para apreciar la desolación que la posguerra estaba grabando en la orografía urbana. La instauración de la dictadura había propiciado que las umbrías se tornaran más tupidas y las calles más estrechas. Sin apenas espacio, el viento languidecía y se desplomaba, y se imponían los olores nauseabundos. Los transeúntes llevaban pañuelos y velos para cubrirse el rostro, y caminaban jibados y con sombrero para no cruzar la mirada con nadie. Ni siquiera en los días soleados cambiaba el ambiente. El miedo deformaba los cuerpos, y solo se adivinaban siluetas enlutadas, rostros esquivos y auras infectas. Parecía como si Dios hubiera cosido con crespones la ciudad. La que había sido la villa más viva del Mediterráneo era entonces la más muerta, un cadáver masacrado por la guerra y la más feroz de las represiones.
Claro, los tiempos y los contextos varían y las personas vienen y se van. Y yo quiero comentar hoy, ya que está Benjamín parado aquí, me dejará hacerlo, supongo, que hace ya algún tiempo que cuando viajamos a Barcelona, y aquí está el alcalde, Benjamín es un enamorado de esta ciudad, y no lo digo para quedar bien, sino porque lo ha profesado siempre, pero últimamente me dice que siempre está un poquito triste cuando viene. Y eso no tiene que ver con el aspecto de la ciudad, sino con algunas personas.
Pues porque esta era la ciudad donde yo venía a ver a Jaime Gil de Viedma, su despacho de la compañía de tragos de Filipinas. Era la ciudad donde venía a comer a casa de Juan Marsé, y ya no está. Era la ciudad donde venía a tomar algo con Joan Margarit, que tampoco está. Y uno tiene la sensación de que va faltando demasiada gente en la agenda y en las ciudades.
¿Y qué hacemos para recordarles?
Pues escribirles poemas, ¿no? Leemos un par de ellos de este libro que se llama La de los fantasmas.
Venga, empieza tú, va.
Bueno, este se llama Últimas tardes con Juan Marsé. Fue el último habitante que tuvo Barcelona. Se le veía andar despacio por las calles de Sicilia o Bailén, como recién salido de una de sus novelas, con la mirada de alguien para el que hacía mucho que la realidad era el extranjero. La ciudad que pisaba ya no estaba ahí y él la reconstruía para salvar su historia y comprender quién era. Solo sabes de ti lo que sepas contar. Con su cara de antiguo boxeador y sus ojos románticos se parecía a un verso de Mercè Rodoreda en el que llama una abeja furiosa de su miel. Pero le conmovían la asistenta que llora sobre unos vasos rotos, las personas que entran a las tiendas con miedo o los desempleados que vagan por las plazas como salmones remontando un río. Si había que opinar, le gustaba hablar claro. No era de los que piensan que a veces la verdad hay que callarla por su propio bien. Pero al escribir, iba con pies de plomo. Tachaba cada frase hasta hacerla intachable. «Me gustan los problemas», dijo un día, «y solo es divertido perseguir lo que trata de escapar». En su prosa se oyen el reloj del pasado, las olas de la infancia y la música lenta de la melancolía. Creo que Juan Marsé tuvo tres sueños: ser autor de una obra como la suya, su familia y su casa en Calafell. Allí lo había visto tan feliz un verano, tan en su personaje de estatua que desciende del pedestal y finge ser un hombre cualquiera, que cuando una tarde ya cerca del final, tras hablar de ambulancias, clínicas y diálisis, me contó que la había tenido que vender, salí de su despacho con el corazón roto. No dejé de llorar en el vuelo a Madrid. Sabía lo que aquello significaba. Todo había terminado. Ahora ya no vive nadie en Barcelona. Ya no existen las ramblas de Jaime Gil de Viedma ni el restaurante al que iba siempre Joan Margarit. Y desde que también él se fue, ya no queda ninguna puerta a la que llamar. Hay días que no quiero formar parte de mí.
Y estos, porque no habrá tiempo para más, son fragmentos de un poema titulado Los dos Joan Margarit. De una noche con él se regresaba a casa como quien llega a puerto después de un largo viaje a una isla donde ha sido feliz y sin estar seguro de quién de los dos era ese hombre, el de la risa alegre o el de los ojos tristes como un bosque quemado, el que odiaba a Neruda o el que amaba sus versos. La respuesta no está en su poesía, porque en ella hay lugar para el rencor, esa nieve que nunca olvida una pisada. Se siente la amargura de quien perdió una hija y se escucha la voz de la derrota, el ruido de cristales rotos que hacen los sueños al caer. Pero no hay sitio para la venganza ni la ira. En eso eran iguales el autor y sus obras. De repente, en la mitad de un drama, se volvía optimista. Muy pocos días antes de irse con las tinieblas, me llamó sin decir que era una despedida y fingimos los dos que no estaba al borde de la muerte, que no se la escuchaba ya en su voz. Si es que eso es verdad, ¿eh? Porque hace un instante Joan Margarit estaba aquí mismo, a mi espalda. Se han oído unos pasos como los que él daba al recitar en público con la vista en el suelo, igual que si buscase una idea perdida. Y me ha dicho, en voz muy baja, «Son menys cada vegada els qui ens recorden. Són menys cada dia els que aún no recuerden. Joan Collboni, alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos tan emotivos. Muchas y feliz San Jordi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.